Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La situación empieza a complicarse. Las urgencias de los hospitales tinerfeños y en los centros de salud como consecuencia del pico de virus respiratorio en esta segunda semana de enero. Particularmente difícil parece el escenario que, como casi siempre o siempre, se plantea en el Hospital Universitario de Canarias, en el UC, donde las ambulancias deben esperar horas para poder dejar a los pacientes ante la falta de espacio y camillas en las urgencias. Una situación que a su vez colapsa el Hospital del Norte y el Centro de Salud Ambulatorio de San Benito, donde en las últimas horas varios familiares han denunciado que hay pacientes esperando días, en plural, para poder ser trasladados en ambulancia al hospital universitario. Sí, porque una cosa lleva a la otra. La saturación de las urgencias en el UC está provocando que no haya camillas ni ambulancias suficientes para derivar los pacientes que acuden con problemas a los centros de atención primaria. Es lo que le pasó, por ejemplo, a la madre de Alicia, una mujer de 88 años que estuvo 24 horas esperando con un virus respiratorio y estomacal y una infección grave de orina por una ambulancia en el centro de salud de San Benito en La Laguna hasta que pudo ser trasladada.
Seguimos esperando allí no hay comida, la mantara de mi casa, no hay, y digo lo de no hay comida porque además una señora diabética, aquello se fue llenando y llegaban la gente de las ambulancias trayendo otros pacientes, comentando que tenían terminantemente prohibido trasladar a pacientes al hospital porque estaba colapsado.
Claro, no hay comida porque no es un hospital, no es un centro con camas hospitalarias, es un centro de salud, un simple centro de salud. Y ahí está durmiendo gente en un pasillo porque no la trasladan. Pero la odisea no acabó ahí, porque permaneció 8 horas esperando después en las urgencias del hospital con la camilla de la propia ambulancia. No llegó a pasar de ahí. Finalmente Alicia, ojo a esto, su hija, optó por llevársela a casa, asumiendo de su propio bolsillo el traslado con una ambulancia privada. Tuvo que desembolsar 150 euros.
Fue el doctor de medicina interna quien me dijo que era conveniente que se recuperara en casa con el tratamiento, obviamente, el tratamiento, lo que hubiese que hacerle, pero que fuese en casa y que tenía que salir de ahí lo antes posible. Claro, un doctor te dice eso y luego te dicen hay que esperar por una ambulancia, habiendo esperado 24 horas por una, y viendo cómo está el panorama afuera, porque había 7 ambulancias aparcadas en la puerta, aparcadas, sin camilla, y la gente hablando, y bueno, y entiendo que tengan que hablar, y entiendo que tengan que contar y que vacilar, porque es que si no se mueren, literal, allí fuera.
Claro. Es terrible la historia. Reparen en todo lo que ha ocurrido. Le inyectaron un antibiótico muy fuerte, propio para las meningitis, a esta señora, y el médico le dijo, llévese a su madre a su casa, porque aquí hay muchos virus respiratorios y se puede empeorar todavía. Intersindical Canaria ya ha advertido que centros de salud como el de San Benito no pueden asumir esta situación actual por la saturación de las urgencias hospitales y porque no están preparados para ello. Es que son centros de salud en los que está durmiendo gente a la espera de una ambulancia. 10:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Está claro que sanidad e inmigración son dos de los principales problemas que en este momento preocupan principalmente a los canarios. Y la confluencia de estas dos situaciones empieza a preocupar especialmente la Isla del Hierro, donde en 2024, recuerden, ha llegado más de la mitad de todos los migrantes que llegaban al archipiélago. El hospital insular y en general todos los recursos sanitarios se encuentran colapsados en una isla, quédate con este dato, cuyo censo registra en diciembre de 2024 11.806 habitantes y ha recibido a 24.000 migrantes en los últimos 12 meses. La gerente de los servicios sanitarios de la isla, Jessica Acosta, ha denunciado de aquí en COPE el alto impacto que esta situación está generando.
Esta presión migratoria se ha venido notando durante todo el año, pero es verdad que se va convirtiendo en permanente. Ha pasado de ser excepcional a ser un constante. Y pues ese alto impacto en nuestros servicios sanitarios pues se nota, porque son unos servicios sanitarios preparados para una población muy reducida, con diferencia a la migración que estamos recibiendo.
En los mismos términos ha manifestado el presidente de la agrupación Herreña Independiente, senador por la isla, Javier Armas. Su partido exige la construcción de un hospital de emergencia para atender las consecuencias de la crisis migratoria.
Y el mismo cansancio, el mismo estrés, el mismo saturación que estamos viendo en el servicio sanitario, que hemos puesto esta alternativa sobre la mesa, lo estamos viendo en todos los servicios, desde el primero al último, que atiende a las crisis migratorias, ¿no? Los servicios del Estado de salvamento marítimo, a los servicios incluso de transporte, a las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las policías locales, a los voluntarios, a la administración en general.
Todos los servicios públicos colapsados en la isla del Meridiano. Pero en clave económica estamos en este inicio de 2025 pendientes de las intenciones de la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz de elevar de nuevo el salario mínimo interprofesional. Una subida que podría ser entre el 3,4 y el 4,4%, es decir, entre los 40 y unos 50 euros mensuales. Desde la patronal tinerfeña, el presidente de la SOE en nuestra provincia, Pedro Afonso, manifiesta que esto no tiene razón de ser.
No, yo creo que esto es una sinfonía ya que tiene mucho más ruido que diálogo y que no tiene razón de ser. El salario mínimo interprofesional ha subido un 60% en los últimos años y está generando pues serios conflictos en algunos sectores como la agricultura, como el comercio y como la hostelería.
Y hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial frente a la Depresión y los psicólogos piden que no se utilice el término enfermedad. Así lo ha reflejado un comunicado del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, advirtiendo que los posibles riesgos asociados al uso de este término enfermedad para referirse a esta patología. La representante de la Comisión de Psicología Clínica del Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife, Esther Sanz, ha afirmado que el mal uso de esta terminología puede llevar a generar una desconexión de las auténticas causas del malestar que sienten algunas personas. Y concluimos con esta noticia. Fíjate, acaba de informar la Consejería de Sanidad que un padre ha ayudado a nacer a su hija en Tenerife gracias a la teleasistencia del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario. El padre consiguió revertir la parada respiratoria que sufría siguiendo las indicaciones del personal sanitario desde la sala de emergencias de Tenerife. La madre y la recién nacida fueron trasladadas en buen estado de salud, felizmente, al hospital Nuestra Señora de la Candelaria. 10:13 de la mañana en Canarias, son las claves del día con Canary Cochar.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería. Especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En nuestra noticia del día, la situación sanitaria, la que está bloqueando el colapso que tenemos en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias y las derivaciones indirectas que se producen. Hemos escuchado el caso de Alicia en el Centro de Salud de San Benito, uno de los mayores de esta isla. Pero vamos a conocer un caso bastante similar, el de Candelaria, que ha tenido a su suegro, escuchen esto bien, ¿eh?, en el Hospital del Norte, entre el martes y el sábado, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días, hasta que logró que lo trasladaran en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias. Cande, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, buenos días.
Es así como lo he contado, tu suegro estuvo entre el martes y el sábado esperando al Hospital del Norte a que lo pudieran trasladar, ¿verdad?
Sí, así exactamente. Uh-huh. Se llevó el martes a urgencia del Hospital del Norte. Desde el primer momento dijeron que necesitaba un traslado, que debía ser trasladado a LUC, porque allí pues no tenían los medios, tenía una infección, pero no sabían exactamente dónde.
Sí.
Y todos los días esperando por el traslado, hasta que llegó el sábado por la tarde, lo trasladaron.
A ti te dijeron que tenía una infección y que el cultivo para determinar, digamos, qué clase o dónde la tenía, no se podía hacer en el Hospital del Norte, sino en el Hospital Universitario, por lo que me has contado, ¿no?
Sí. Ellos allí le pusieron antibiótico en el Hospital del Norte, pero claro, sin saber exactamente dónde estaba la infección o qué tipo de infección era. Que para concretarlo, pues que tenía que ser trasladado a LUC. Uh-huh. Y así estuvo pues todos esos días esperando.
Vamos, a que le pusieron un antibiótico, vamos a decirlo de alguna forma, a ciegas, un poco para ver si funcionaba, pero sin tener claro el diagnóstico exacto.
Claro, digamos, para intentar ir aguantándolo hasta que se pudiera hacer el traslado.
¿En qué situación permaneció tu suegro esos 4 días en el Hospital del Norte? Es decir, ¿una camilla, una cama? ¿Cómo pasó esos 4 días, Candy?
No, estaba bien en una cama. Uh-huh.
¿Y cuál fue la evolución? O sea, no hubo ningún problema, gracias a Dios, pudo seguir bien.
Bueno, ahí sí, se mantuvo, y ahora, bueno, ahora está en urgencias de LUC,
sí,
que es la segunda parte,
sí,
y ahora a la espera de una cama.
O sea que lleva desde el sábado, va a ser 48 horas, me imagino, en urgencias de LUC esperando, sí, una cama.
Sí. Y ahora pues lo que nos dicen es que la cama puede ser en cualquier sitio, no lo mismo allí en el U, que en la Quirón, que en la Belví, o que vuelva para el Hospital del Norte, o sea, donde haya un hueco, una cama, ahí lo mandarán.
Sí, pero lleva 48 horas, entiendo que, ¿en qué situación de urgencia? ¿En una camilla, en una cama, cómo está?
En una camilla.
En una camilla, lleva 48 horas en una camilla en urgencia.
Sí, pero aquello allí dentro es horrible, ¿eh? Él tiene la suerte de estar en una camilla, pero hay muchísimos que están en sillones.
¿Cómo me definirías lo que tú has visto estos días en las urgencias de LUC, Cande?
Terrorífico. Eso allí dentro es terrible. Y la verdad que sí quiero defender a los médicos y las enfermeras, porque la verdad que hacen una labor que hay que ponerla en valor y defenderlos, porque hacen todo lo que pueden, la verdad, no hay ninguna queja por ellos, porque con los medios que tienen y las instalaciones que tienen, pues la verdad que hacen mucho.
¿Qué les dicen los médicos respecto a este asunto, y tanto el Hospital de Norte como en el LUC y el personal de enfermería, Carmen?
Nada, yo que están saturados, y esa es la frase.
Y que no pueden más.
Ya, ya.
Bueno, pues esperemos que tu suegra pueda tener una cama lo antes posible, como Dios manda. Aunque esto parece que en el LUC parece que ya es, no sé, es un milagro, francamente.
Sí, sí, no, yo creo que ya llevamos tanto tiempo sufriendo esto, tantos años, que creo que ya estamos llegando a un punto que lo estamos normalizando, claro, lo que no es normal.
Claro, porque yo entiendo que la próxima vez que tu suegra tenga algún problema, ya no lo vas a llevar al Hospital del Norte, lo llevarás directamente a LUC, me imagino, o no.
Probablemente, porque claro, al final el Hospital del Norte entonces se convierte ahí en un tapón.
Pero yo lo que no entiendo es cómo en el Hospital del Norte no tenemos ni siquiera los medios para hacer un cultivo para determinar qué clase de infección, ¿eh? O sea, es que...
No lo sé. Yo no creo que el nombre de hospital le queda un poquito grande.
No. Candelaria, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, ¿eh? Gracias.
Vale, muchas gracias.
Esta es la de Candelaria, pero esta mañana nos hemos compungido todos aquí, a la redacción de COPE Canarias, escuchando la de Alicia, la de su madre, que estuvo 24 horas tirada en una camilla, en un centro de salud, repito, que no es un hospital con zona de hospital, no, en un centro de salud.
Pues llegamos al CAE de San Benito y estuvimos allí 23 horas y 50 minutos esperando una ambulancia. El caso es que, bueno, la situación se fue complicando un poco, estuve desde las 10:30 ingresada allí y a las 5 de la tarde no mejoraba, estaba muy postrada, cada vez estaba peor. La verdad es que la atención en el ambulatorio de San Benito fue exquisita, con los pocos o ningunos medios que tienen, y en determinado momento, muchas horas después, decidieron que tenían que hacer algo porque estaba un poco cayendo en picado. Intentaron poner unos antibióticos que están reservados exclusivamente para casos de meningitis, o sea que fue algo así como un pepinazo, la verdad, y gracias a ellos, gracias a esa decisión que tomaron, mi madre ahora mismo está en su casa pues contándolo, la pobre, y nada, se los pincharon a las 6 de la tarde y seguimos esperando allí no hay comida, la mantara de mi casa, no hay, y digo lo de no hay comida porque además una señora diabética, aquello se fue llenando y llegaban la gente de las ambulancias trayendo otros pacientes comentando que tenían terminantemente prohibido trasladar a pacientes al hospital porque estaba colapsado.
Terminantemente prohibido porque no hay ambulancias. Claro que no hay comida, es un centro de salud. Es que estamos hablando de un centro de salud. No hay un servicio de comida. Y es una paciente diabética. ¿Qué opina de todo esto don Guillermo de la Barrera, que es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias? Pues se lo voy a preguntar, y además un hombre que ha estudiado profundamente en estos sistemas sanitarios. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Esta es la realidad que estamos viviendo en enero de 2025. Fíjate que nuestras dos protagonistas han dicho lo mismo. Creo que estabas escuchando también la parte final de la entrevista con Candelaria. Es decir, que el comportamiento de los médicos y profesionales de enfermería es intachable, pero que están saturados, que no pueden más. Estos dos testimonios nos ponen los pelos de punta, Guillermo.
Bueno, mira, vamos a ver, esto no es nuevo. Esto, el colapso de urgencia en el hospital universitario empezó en el año 2006 y han sido incapaces de solucionarlo, pues mira, pues casi 19 años después. Mira, realmente la sanidad canaria es un barco con muchas vías de agua que está a punto de colapsarse y de hundirse, ¿no? Pero te voy a dar unos...
Sí, pero la parte más hundida es el LUC, claramente, Guillermo.
Sí,
¿qué
sí,
quieres
sí,
que te diga?
Porque ha sido el más desasistido y es un hospital que se creó para un núcleo de población determinado y se le acopló casi el doble de población sin ampliar el hospital. O sea, eso es así. Pero mira, te voy a poner un dato oficial del 30-31 de diciembre de este año, dato oficial dado por el Ministerio de Sanidad cuando hace el estudio de todas las comunidades autónomas y los índices de salud y lo tal. Pues la comunidad canaria en urgencia es la comunidad que más baja frecuentación tiene. ¿Qué significa baja frecuentación? Que menos números de urgencia tienen por hospital y por mil habitantes. Pero curiosamente es la más colapsada de todas.
¿Y eso por qué?
Por una sencilla razón. Porque hay un déficit terrible de gestión, hay unas infraestructuras que son insuficientes, hay un personal que es insuficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desgraciadamente, esa es la razón. O sea, si tú recibes menos urgencias que nadie y tienes más colapso que nadie, ¿qué significa? Puede significar dos cosas. Una, que tu estructura es muy pequeña y que tienes poco personal y que entonces no das abasto. ¿Qué está ocurriendo? Y por otro lado, que se está gestionando mal. Y el índice de que se está gestionando mal es que desde 2006 comenzó el problema y en el 2025 no se ha solucionado el problema. Y esta es la realidad. Y luego, la segunda parte, que yo creo que es también muy, muy importante, es que el número de camas hospitalarias, nosotros en Canarias, somos los cuartos por la cola. Nosotros tenemos aproximadamente, no llega a dos camas públicas por mil habitantes y, por ejemplo, en la Unión Europea la media son 4,8. Bastante diferente.
Desde luego.
Menos de la mitad.
Desde luego que hay una diferencia notable.
Y la Organización Mundial de la Salud habla de aproximadamente tres camas, como mínimo, tres camas cada mil habitantes.
Sí, pero tú me dices que, vamos a ver, que el colapso viene desde 2006, pero desde 2006 se está produciendo este tema de las ambulancias, porque ahora mismo el problema que tenemos es con las ambulancias. Es decir, las ambulancias llegan a este hospital en concreto, no hay camillas, no hay espacio físico, se colapsan, y eso supone que los centros de salud no pueden derivar pacientes, o el Hospital del Norte no puede derivar pacientes al Hospital Hospitalario de Canarias, y no digamos ya, pues, las urgencias que puede haber en un momento determinado, que te llaman y no hay ambulancia. Es decir, este problema de las ambulancias es un tema muy concreto que está relacionado con todo lo que estamos hablando y que genera una serie de consecuencias indirectas.
Sí, por supuesto. El tema de las ambulancias es un tema que tampoco es desde ahora, es un tema de siempre. Las ambulancias en este momento son un sistema privatizado por el Servicio Canario de Salud. Y las ambulancias, todo el personal de ambulancias viene quejándose desde hace años la insuficiencia que tienen de personal,
correcto,
de ambulancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además, uno de los problemas que han surgido es que en el servicio de urgencia, por ejemplo, del hospital universitario, hay veces en que las camas, lo han denunciado los sindicatos, hay veces que las ambulancias están fuera porque no les han devuelto las camillas.
Claro.
Y no tienen camillas. Y no han devuelto las camillas y por tanto no se pueden ir porque se van sin camillas, porque los enfermos están en las camillas dentro de, claro, del servicio de urgencia porque no hay. Entonces, por eso te decía que el gran problema que tiene la sanidad en Canarias es que es un barco con muchas vías de agua porque son las urgencias.
Pero Guillermo, es lógico que tengamos, por ejemplo, a pacientes. Este estuvo que acabamos de entrevistar 24 horas en el Centro de Salud de San Benito. Recuerdo que antes de las Navidades entrevistamos a uno que estuvo 2 días. O sea, en un centro de salud que no está preparado, ni tiene camas de hospitalización, ni tiene un servicio de comida. Es lógico que tengamos a gente pernoctando en un centro de salud porque no la trasladan a luz. Es que ya es el colmo del colapso, ¿o no?
Es el colmo del colapso. Y luego, lo dijo una de las personas que has entrevistado, dijo una cosa que es cierto: no existe un hospital en el norte. En el norte no existe un hospital. En el norte existe un centro sociosanitario. Y existe un centro de especialidades, como puede ser el de San Benito, con unas urgencias, como pueden ser las de algunas zonas de Tenerife extrahospitalarias, pero no existe un hospital universal.
¿Cómo es posible que en un centro que se llama Hospital del Norte, que tú me estás diciendo que no es hospital, que es un centro sanitario, pero cómo es posible que en ese centro, por ejemplo, no haya un laboratorio para determinar, para hacer un cultivo y determinar qué clase de infección, por ejemplo, tenía el suegro de esta señora que nos ha llamado? No lo entiendo.
Porque no es un hospital. ¿Le han puesto el nombre de hospital? Por decirlo. Para decir que tiene un hospital del norte y un hospital del sur, pero no es un hospital. Es un centro sociosanitario hecho por el Cabildo, donde tiene unas pequeñas camas, que no sé si son 30 o 40 camas, que prácticamente no sirven para nada, en el sentido de que no hay médicos, en fin, muchas cosas más. Y es un centro que tiene un centro de especialidades, como puede ser el centro de San Benito. Nada más. Con un servicio de urgencia, un centro de especialidades mejorado y un centro de urgencia extrahospitalario. Pero no tiene hospitalización y, por tanto, no tiene ninguno de los elementos que tiene un hospital.
Una última...
Es que lo mismo lo tiene en el Hospital del Norte.
Sí, sí.
El Hospital del Norte también el servicio de urgencia deriva los pacientes que van al servicio de urgencia.
Una última cuestión que quería hacerte, no tengo mucho más tiempo, pero que hablábamos tú y yo el otro día cuando concertábamos la entrevista. Todo esto está provocando que haya miles de personas, las que se lo pueden permitir, porque hay gente que no se puede permitir, pero que haya muchísima gente que se está yendo a la sanidad privada. Está concertando seguros privados o sencillamente se va a un hospital privado, un médico privado se lo paga. Pero claro, esto está generando también, que es bastante curioso, que ya tú vas a un hospital privado, vamos a no decir tampoco marcas comerciales, y te están dando horas pues para dentro de meses, o te tienes que hacer una resonancia y te la dan para dentro de meses. No te digo que como la sanidad pública, pero se va acercando, ¿eh? O sea, estamos saturando también los servicios privados sanitarios ante este escenario de colapso que tiene la sanidad pública.
Por supuesto. Mira, en este momento se ha creado una gran desigualdad en la sanidad en Canarias. Existen los ciudadanos que tienen dinero y tienen derecho a la salud con sus seguros privados y los individuos que no tienen suficiente dinero y que lo único que tienen es derecho a esperar. Eso es lo que está sucediendo en Canarias. ¿Qué pasa con la privada? Bueno, la privada, creo que estamos en el 20-tantos% de la población canaria, pero cuando hablamos de la población canaria estamos hablando de la población canaria que tiene dinero, que tiene su seguro privado. Entonces, normalmente van a sus consultas y tal. Hay otro tema que también es muy importante. Los sistemas de urgencia de las sanidades privadas no son lo deseable. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, el otro día un amigo llegó a un hospital y conocí a uno de los médicos del hospital, y entonces el propio médico del hospital privado le dijo, tenía una fractura en una mano, y dice, mira, no vengas por aquí, era un viernes por la noche,
sí.
No vengas por aquí porque no vas a tener traumatólogo hasta el lunes. Porque en un hospital como el universitario o el de la Candelaria, te encuentras, aparte del núcleo de los enfermos de urgencia, por ejemplo, hasta hace poco, mientras yo trabajaba en la Candelaria, en el universitario, había 40-tantos médicos especialistas durmiendo en el hospital para atender las urgencias que venían en el hospital. En un hospital privado, lo único que hay es un médico de urgencia y nada más. Otro tema que es importante es que en la sanidad pública existen lo que se llaman los médicos de cabecera. En la sanidad privada lo que existen fundamentalmente son especialistas. Y por otro lado, en este momento hay una tensión muy importante a nivel nacional entre las compañías privadas, las clínicas privadas y los médicos. Porque no se le han actualizado sus precios desde hace 10, 15 años. Y en este momento, pues, no hay, esto cómo se llama, están en pérdidas,
sí,
clínicas privadas y sobre todo los médicos. Mira, un médico especialista normalmente cobra por una consulta privada aproximadamente entre 12 y 14 euros. por cada consulta, por una primera consulta, por una segunda pasa 10 euros. Pero claro, si ese médico actúa en una clínica privada, pues de ese porcentaje de 12 euros, la clínica privada cobra un porcentaje que puede estar entre un 25 y un 30%. Con lo cual, hay un completo...
No les es muy rentable, lo de los seguros, lo que me
quiere decir. No es rentable. Claro. Y al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con los seguros privados. Porque los seguros privados low cost, para decir los baratos, las coberturas que tienen son mínimas.
Ya. Bueno, ya entramos en un debate mucho más extenso y más largo, pero desde luego, lo de la sanidad pública, está claro que estamos llegando al límite ya, que es intolerable. Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación por la Defensa de la Sanidad en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Hasta luego. 10:36 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador, con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar, en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante, alma latina, amor por el producto local. Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:38, cambiamos el tercio. Vamos a hablar de economía, la que nos toca de cerca, la que nos toca el bolsillo. Y es que 2025 puede ser un año conflictivo en ese aspecto entre empresarios, entre patronal y sindicatos, con la intención que está puesta ya en firme sobre la mesa de la vicepresidenta y, ministra de Trabajo y Economía Social, de volver a elevar el salario mínimo. Una subida que podría estar entre un 3,4 y un 1,4% aproximadamente, que podría traducirse a lo mejor, depende de la nómina de cada uno, pero entre unos 38 y 50 euros aproximadamente. Hemos escuchado a Pedro Afonso al principio del programa, pero quiero saludar a la directora general de la Cámara de Comercio de nuestra provincia, que es Lola Pérez. Hola Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo asumiría? Feliz año. Igualmente, que hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo asumiría el tejido productivo canario con tanta pyme, con tanta micropyme, una posible subida del salario mínimo interprofesional? ¿Cuál es tu opinión, Lola?
Hombre, la opinión nuestra es que va a ser con muchísima dificultad, ¿no? Ya estamos advirtiendo que, sobre todo porque la subida, al aplicarla de manera transversal al conjunto de los sectores productivos, va a perjudicar a aquellos donde, bueno, este salario mínimo es más numeroso entre sus trabajadores, ¿no? Tenemos sectores económicos, como puede ser la hostelería, el comercio, donde el salario mínimo interprofesional pues es importante dentro del volumen total, y esto puede suponer un incremento muy importante de los costes laborales para las empresas, de sus costes sociales, y por lo tanto poner en riesgo también su continuidad. Eso nos preocupa muchísimo, sí, porque hemos visto que en toda esta etapa de crecimiento económico efectivamente ha crecido el empleo, que ha sido uno de los grandes motores económicos del archipiélago, pero de forma paralela no se ha producido un incremento en el número de empresas. Al contrario, estamos viendo una reducción significativa de pequeñas empresas, y esto lo que puede hacer es acentuar ese deterioro y, por lo tanto, afectar en el medio plazo también a la actividad económica y al empleo.
Entiendo que la casuística es muy amplia, quiere decir, podemos ir desde el pequeño comercio, está claro que el sector servicios y el comercial es fundamental para nosotros, pues no sé, pienso en un pequeño comercio en Santa Cruz o La Laguna, hasta pues el sector de la hostelería, donde también hay diferenciación, quiere decir, no podemos hablar lo mismo de un gran hotel. De hecho, ya los sindicatos están pidiendo una renegociación del convenio de hostelería para elevar los sueldos, pero también pienso en un pequeño restaurante que tenga pocos empleados, que a lo mejor le hacen polvo, y que a lo mejor eso, corrígeme si me equivoco, puede tener como consecuencia perder empleo. Es decir, que tenga cuatro, dirá, bueno, pues si me suben otra vez el salario, a lo mejor me tengo que contratar con tres empleados, ¿o no?
Sí, efectivamente, no, desde luego no se puede tratar a los desiguales de forma igual, ¿no? Yo creo que es una de las principales reivindicaciones que está haciendo en estos momentos la patronal. No se niegan a una subida salarial siempre que sea dentro del marco del diálogo, que yo creo que es una premisa fundamental para poder avanzar en materia laboral, pero es verdad que no puede ser homogénea para el conjunto de los sectores y también para las diferentes tipologías y tamaños de empresa. Como bien comentas, la hostelería incluye todo, incluye alojamiento, donde todo se nos va a la mente al sector hotelero, pero también están los apartamentos y sobre todo el sector de la restauración, bares, cafeterías, restaurantes, conformando mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, ahí se va a afectar de manera significativa. El sector comercial no ha parado de drenar, de destruir tejido productivo a lo largo de todos los años, a pesar de esos récords de venta que anunciamos cada trimestre, porque desde luego Canarias se está situando a la cabeza de las ventas minoristas en el conjunto del Estado. Sin embargo, eso, como te comentaba, no viene asociado por un incremento del tejido productivo, ¿no? Y para nosotros es fundamental mantener las empresas. Piensa, como bien comenta, que más del 95% del tejido productivo tiene menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, la logística, la capacidad organizativa para coordinar todo el tema de horario, el coste laboral que supone para estas empresas cualquier subida salarial o incluso, bueno, la propuesta de reducción de la jornada laboral que también se plantea, creemos que en todo ello hay que ir avanzando, pero desde luego hay que ir midiéndolo y analizándolo.
Con prudencia, digamos.
Convenio exactamente con los diferentes sectores, ¿no?
Muy bien. Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Nada, gracias.
Un placer, Guillermo. Hasta luego.
Le voy a trasladar la misma pregunta. Estamos en condiciones de subir ese salario mínimo. Otra vez al presidente del Círculo Empresario del Sur de Tenerife, Javier Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte como siempre, Javier. ¿Qué te parece esta
el
propuesta?
El placer es mío.
¿Que va a estar esta sobre la mesa los próximos meses de subir el SMI?
Bueno, pues es una nueva arbitrariedad, una nueva imposición que lo único que viene es aumentar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores. Realmente la manera en la que se está haciendo no estamos para nada conformes. Además es una subida que todos estamos, todos tenemos la completa seguridad que va a tener incidencia en los sectores económicos, precisamente los más débiles, y no solo los sectores económicos más débiles, sino en la parte de los trabajadores más débiles. La radiografía que ha sacado la directora de la Cámara de Comercio ha sido perfecta. Quizás no hemos entrado a hablar de la parte del sector primario, un sector primario que sobre todo en Canarias pues adolece o está pasando por grandes dificultades y adolece de terribles debilidades que se verán además ahora aumentadas con este acuerdo que ha firmado España, o la Unión Europea, perdón, con Mercosur. Con lo cual, pues esto será una nueva vuelta de tuerca a un sector que lleva ya pues varios años siendo castigado, pues no solo por las circunstancias del cambio climático aquí en Canarias, por la sequía, por las dificultades, sino por las dificultades del mercado. Esta subida no tiene la misma incidencia, repito, en todos los sectores, ni siquiera tiene la misma incidencia en todos los territorios. En unos territorios será más efectiva y en otros territorios tendrá efectividad es que, bastante discutible.
Claro, es lo que yo le decía a Lola ahora, Javier, que es decir, hay una casuística muy diferenciada. No podemos poner el mismo saco pues al pequeño comercio que tiene dos o tres, a lo mejor, empleados, a una gran empresa hotelera, situándonos en el sur de Tenerife, por ejemplo. Y en ese contexto, pues, estos días se están manifestando los sindicatos para volver a reabrir, a levantar el convenio de hostelería para pedir mejores sueldos, por ejemplo. Y ustedes están en etapa de bonanza económica. Entonces, ¿Cómo
pero
sometamos
ni siquiera,
todo esto?
Perdona que te interrumpa, sí. Guillermo. Ni siquiera estamos en esa discusión. O sea, el convenio de hostelería y el convenio de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife está por encima del salario mínimo interprofesional. Ni siquiera estamos en esa discusión, en este aspecto, por lo menos en particular. Estamos hablando de otros sectores muchísimo que se verán pues muchísimo más afectados y que tendrán dificultades, y sobre todo lo que son pymes y mini pymes es donde se van a ver las dificultades, y los autónomos, que son siempre los grandes olvidados de la economía en España, ¿no? Entonces, nosotros en esto estamos viendo que, bueno, que es una nueva vuelta de tuerca de esta ministra, que como siempre está buscando la recuperar y el apoyo, está buscando recuperar la popularidad y el apoyo que ya no tiene, y lo hace iniciando un enfrentamiento, una nueva guerra contra la empresa y contra el desarrollo. Y lo está haciendo, a nuestro entender, con el silencio cómplice del gobierno al que apoya, ¿no? Es una cuestión bastante complicada, porque además estamos asistiendo al desmembramiento del diálogo social.
Muy bien. Javier, muchísimas gracias. Amigo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos con nuestro Tiempo de Análisis, como siempre, como todos los lunes, con compañeros periodistas. Me está escuchando nuestro compañero Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos hablando ahora de salario mínimo interprofesional, pero hemos abierto y yo creo que está un poco a flor de piel todo lo que está ocurriendo estos días con las... Es que es repetirnos. Yo creo que hemos hablado en este tiempo análisis muchas veces del Hospital Universitario de Canarias, pero ahora con una nueva clave, la de las ambulancias que colapsan todo el sistema y que generan una consecuencia indirecta de detener a pacientes durmiendo en un centro de salud esperando que les vaya a buscar una ambulancia. La realidad de todo esto tiene un trasfondo, como nos decía ahora una de las personas que hemos entrevistado, terrible, horrible, Nacho, ¿eh?
Yo creo que en los últimos años ha habido un deterioro gravísimo de la sanidad pública, y a mí me parece preocupante, porque es que no solo el caso del UC, donde yo conozco el caso de la UBI, y sé que está saturada, han llegado a tener picos de más del 100%, cuando además los organismos internacionales lo prohíben. Estamos hablando de centros de salud como el de San Benito, estamos hablando de centros de salud como el de los gladiólogos, donde para que te vea tu médico de cabecera tienes que esperar un mes. Es decir, el deterioro de la sanidad pública en Canarias es brutal, brutal. Y yo creo que hay que pensar en mejorarla antes de bajar los impuestos y estar pensando en bajada de impuestos. Bueno, tú sabes que yo tengo esa perspectiva más intervencionista y menos... pero vamos, yo creo que es evidente y que lo sufrimos diariamente.
Sí, que hay gente que ha estado investigando sobre el tema y me preocupa lo que me has mandado. Es decir, estamos llegando a un punto en que un paciente que necesita estar en la UBI, en la UCI, está quedando fuera de esa UBI por falta de capacidad, con personal a lo mejor no especializado en un entorno fuera de la UBI, con falta del aparataje y la tecnología necesaria.
Claro, están quedando fuera. Hay más pacientes de los que se recomienda lo que es una UBI, o sea que todos sabemos lo que es una UBI, es decir, es una unidad para cuidados muy muy grave y muy especializado, y además con una atención que tiene que ser muy muy intensiva. Entonces, claro, los médicos se ven corriendo de un sitio para otro para poder atender a los pacientes que están ingresados en la UBI. Entonces, los organismos internacionales dicen que no puede tener una ocupación de más del 70-80% por seguridad, y estamos teniendo en el hospital universitario hasta picos del 110%, ¿no? Y yo creo que es una situación grave, grave.
No, no, es gravísimo que haya gente en sillones y no en camas ni en camillas. Es gravísimo que esté durmiendo alguien en un centro de salud. Fíjate, esta persona que hemos entrevistado, mi madre diabética, 88 años, durmiendo en un centro de salud. Sí, sin comida, sin nada, con una manta que llevaron de su casa, se tuvo que pagar una ambulancia privada para sacarla de Luc, porque el médico le dijo, mire, ya le hemos puesto el antibiótico, llévese a su madre a su casa porque aquí puede coger cualquier virus respiratorio. José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo?
Usted lo ha llevado también a su primera digital este fin de semana, y este tema del Centro San Benito, la saturación de ambulancias, digo, en la edición digital de Diario Aviso, por supuesto, de la que es responsable José Antonio. Felipe, esto está cogiendo ya unos tintes muy, muy, muy complicados, ¿eh?
Yo creo que estamos acudiendo en directo a un poco al maltrato al sistema sanitario público, con voces que hablan mucho de posibles privatizaciones y demás, ¿no? De parecernos a un modelo que de verdad que es absolutamente perjudicial, y estamos metidos en eso. Yo creo que hay que ser consciente que hay un desmantelamiento de la sanidad pública, a veces por intereses, a veces por dejadez, por desdén, y sobre todo el problema de esto es que a una persona así o una persona así tiene que leer cómo el presidente del gobierno de Canarias y el de La Rioja y el de el País Vasco y el de Andalucía, el de la Comunidad Valenciana, le dicen que las cosas están mejorando, que las colas de espera son cada vez menores, que ponen todo lo posible, y yo, sobre todo, que esto crea una situación muy tensa, y una situación que la vamos a vivir con los próximos años, ¿no? De un desapego total a las instituciones, Yo creo que el Estado español está empezando a acercarse peligrosamente a situaciones que no nos gustaría tener por cuestiones como esta, porque es que ya mucha gente cree que no puede confiar en nada, que te pones enfermo y te hacen dormir en un centro de salud, o sea, te quitan tu dignidad.
No, y lo que está diciendo Nacho ya me preocupa más todavía, es decir, que haya gente que tiene que estar en una UCI y que no hay plazas de UCI y que está en una sala adyacente, digamos, sin el aparataje necesario o la tecnología necesaria. Pero claro, como decía Guillermo de la Barrera también, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias, esto al final genera, que es a donde quiero llegar, quiero decir, canarios de primera y de segunda división, los que pueden pagarse total una sanidad privada y los que se tienen que quedar en la sanidad pública y están condenados a esperar, y a esperar lo que sea.
Pero Guillermo, también
¿cómo
aquí
está la sanidad privada? Porque
claro, es que eso es lo que
conoces tú con un seguro privado que pides una cita y te dan para... Yo no tengo seguro privado. Que piden para no sé cuántos meses. ¿Y qué pasa con la sanidad privada? Mire, yo lo hago siempre a la gente.
Ya te digo lo que está pasando con la sanidad privada, Felipe. Está pasando saturada, que claro, que como todo el mundo que puede se va a la sanidad privada, también se está saturando la sanidad privada. Tú vas a determinados hospitales privados a pedir una resonancia y te dan para dentro de 7 meses. Con un seguro, claro.
Lean los teletipos. Cuando hay un accidente grave, siempre se va a lo público, lo privado. El negocio de la sanidad privada es derivar a lo público o coger pacientes de lo público. Entonces, estamos en un camino sin salida.
Nacho, ibas a aportar algo.
A ver, yo creo que es que lo que hay es un intento de un desmantelamiento de la sanidad pública, y además es gradual. Y además cuenta con la colaboración de la propia gente que cree que un seguro privado cuesta realmente 40 o 60 euros al mes. En el momento en el que no hubiera sanidad pública en España, pasaría lo que pasa en Estados Unidos, donde un seguro privado te cuesta 600 euros al mes. Es decir, la sanidad pública es fundamental y es un pilar fundamental. Yo tampoco tengo sanidad privada, y además en el caso de España, o por lo menos en el caso de Canarias, está saturadísima. Es decir, con lo cual hay que exigirle al gobierno de Canarias, en este caso, que tiene las competencias, que mejore la sanidad pública, porque recursos hay, porque si hay recursos para bajar los impuestos, hay recursos para dedicarlos a la sanidad.
Sí, pero o sea, vamos a ver, por volver un poco al tema, que no digo que esto no sea importante, porque evidentemente hay mucha gente que paga un seguro, efectivamente, y después se ve que el seguro no sirve para nada. Estas cosas porque al médico le interesa que tú seas un cliente de pago y no cliente de seguro, porque al médico le queda menos dinero por consulta, vamos a decirlo así, ¿no? Pero volviendo un poco, centrando un poco el tema, que este tema también es interesante, indudablemente, no lo niego. Dentro de esta flota que se está hundiendo, que es la sanidad pública en Canarias, hay un hospital que está muy por debajo, que está mucho más hundido que los demás, que es el Hospital Universitario, y que da servicio a todo el norte de Tenerife y a la isla de La Palma. Entonces, tenemos que buscar una solución. O sea, la gente que vamos, tenemos la suerte, entre comillas, de ir al Hospital La Candelaria, hospital público, sabemos que en urgencias, que tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, nos van a tratar más rápidamente, mejor que no ir al Hospital Universitario. Y pasan los años y nadie parece tener interés en solventar el problema tan grave que tenemos en el Hospital Universitario, porque esto ya viene de años. Viene de años. Pero
si tú hablas con pacientes o con trabajadores del Hospital Universitario, te cuentan historias para no dormir. O sea, es decir, el Hospital Universitario tiene graves carencias y graves problemas de gestión desde hace muchísimos años. Entonces, es titularidad autónoma, ya no es del Cabildo hace muchos años, y hay que hacer algo. O sea, yo creo que la cuestión
sí, pero
es
a mí
que
me dicen médicos del Hospital Universitario que precisamente ese origen de ser una titularidad del Cabildo les ha pasado factura siempre, cosa que yo no logro entender.
Bueno, o sea, bueno, yo no sé si les ha pasado factura, pero la Candelaria funciona mil veces mejor.
¿Mil veces mejor?
Un hecho. Claro, los que vamos a la Candelaria sabemos que el funcionamiento de la Candelaria, siendo defectuoso en muchas cosas, sí, es mil veces mejor.
Claro.
Entonces,
claro.
Aquí hay un problema de gestión.
Pero porque el que vive en el Sausal, en la Orotava, es de segunda edición, y el que vive en Santa Cruz o vive en Candelaria es de primera. Esa es la pregunta que hay que hacerse.
Bueno, pero pasa.
Pero uno de los pasos sería que en el Sausal hubiera un hospital. O sea, que en la zona norte y en el sur de la isla hubiera un hospital propio, de verdad. Eso ayudaría bastante.
Felipe.
Pero bueno.
No digo que yo creo que los habitantes del norte y del sur de la isla son de segunda porque lo quieren las instituciones en muchas cosas, ¿eh? En los hospitales, en las carreteras, en un montón de cosas. Yo creo que esto está tan concentrado, Santa Cruz Laguna, y se le da tanto peso a Santa Cruz por motivos, oye, más o menos justificados algunos, que claro que son ciudadanos de segunda los del norte y los del sur. No ciudadanos de segunda los del norte y los del sur. Ciudadanos de segunda los que se han tenido que ir a vivir al norte o se han tenido que ir a vivir al sur.
Sí, pero bueno, por lo menos los de sur tienen la Candelaria, quiere decir, el UC atiende a todo el norte de Tenerife y a la isla de La Palma. Entonces, sí. Claro, realmente el señor que lo anotaba o en Garachico, pues tiene que sufrir, porque pues esto es... la oyente que hemos entrevistado nos ha dicho, horrible y terrible. Esos son las dos adjetivos que le ha puesto a lo que ha visto en el hospital, en las urgencias del Hospital Universitario.
Yo por ejemplo, mi suegra, que ha tenido que ir un par de veces últimamente, no por nada muy grave, a urgencias de la Candelaria, notas muchísimo la diferencia.
Claro.
En cuanto a tiempo de atención, a los medios que tienen allí, son unas circunstancias especiales también, pero bueno, que se nota muchísima diferencia, muchísima, muchísima. Bueno, yo creo que realmente intentar arreglar el UC es un poco parche, porque el problema es la sanidad en general, pero sí es verdad que lo tienen que arreglar.
Claro.
Esto crea un desafecto tan brutal, porque lo que te están diciendo es que, porque son cuestiones hasta de vida o muerte, o sea, crea una situación de desafección tan brutal que yo creo que no lo estamos calibrando.
Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga ya una determinada edad y alguna patología, es que miedo me daría meterme en una urgencia del Hospital Universitario.
Y todos tenemos familiares mayores y
claro,
todos tenemos
claro.
Decir, ostras, pues, y si tiene que ir, ¿qué hacemos?
Claro.
Es que es tu vida o tu muerte. Y porque además están saturadísimos los médicos, los enfermeros, las enfermeras, es todo.
Los profesionales sanitarios no pueden más, desde luego. Cuando hablamos con ellos, el discurso es el mismo, repetido, reiterativo, pero ya yo creo que hemos llegado a un punto en que esto verdaderamente tiene una solución muy, pero que muy muy complicada, y que el Hospital Universitario Nacho está abandonado de la mano de Dios, sinceramente.
Sí, pero yo creo que ahí, ya te digo, o sea, yo creo que es cuestión de gestión, es decir, bueno, yo por lo que te dicen mucha gente que trabaja ahí, son vicios que vienen arrastrándose desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, ahí, pues, para eso es titularidad de la comunidad autónoma, es decir, hay que intervenir y cambiar y dedicar recursos y modificar aquello que esté mal. Y lo que haya que denunciar y llevar a la fiscalía, pues se lleva.
Bueno, el problema es que ese hospital había que tirarlo abajo, de arriba abajo, y hacer un hospital nuevo. Pero bueno, en fin, porque podíamos entrar en 20.000 denuncias que hemos hecho. El aire acondicionado, el sistema eléctrico no soporta un aire acondicionado de nuevo. En fin, es que es la historia interminable. José Antonio Felipe, Nacho Martín, gracias siempre por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Hasta abrazo, luego. Buen día. Tiempo de análisis que nos llega de la mano de Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Llegamos a las 11, vamos al boletín informativo, seguimos en directo, leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11, nos quedan una hora de radio contigo.